Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasa un minuto de las 9 de la mañana y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 12 de enero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval afrontamos 5 horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez, que está en la comunicación y en las redes. ¡Hola, Carmen! Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Ana,
a ver si ha acertado hoy. ¿Qué tal?
Vamos mejorando, Pepito, vamos.
Pero es que no, todavía no es tu de... No, voy a tener que componer mejorar. Yo una.
Ay, eso sería ideal.
Venga, yo te voy a componer.
Eso sería ideal. Bueno, de momento, para empezar, quiero entenderte.
Eso dice mi mujer.
Anda, pues quiero entenderte, es el título de un libro. Un libro que da algunas herramientas para ayudar a los padres a entender a sus hijos en la etapa de la adolescencia, un momento crítico en las familias. Y si ayer decíamos eso de las ciencias adelantan, que es una barbaridad, hoy traemos un buen ejemplo, una empresa granadina que fabrica órganos y tejidos humanos con impresoras 3D.
Y estrenamos sección en nuestra primera hora.
Presos andaluces en cárceles extranjeras. El periodista Roberto Arrocha nos trae testimonios que ponen los vellos de punta. En la segunda hora llega nuestro habitual paseo para saber qué está pasando en Andalucía. Hay un nuevo estreno, sección de tecnología con una auténtica eminencia en la materia a nivel internacional. Es mujer y es andaluza.
Marina, Marina, Marina.
A las 11 llega Adrián Navarro, experto en adiestramiento canino. Tiempo para ayudarnos con el cuidado de nuestras mascotas y toda la actualidad social y cultural con la revista de Marina. En nuestra cuarta hora, los Blues Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y serie de televisión. Y para terminar, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía. Como siempre, a vuestra entera disposición a través del teléfono de WhatsApp, el 670-940-200, y nuestras redes sociales en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Hasta las 11 menos cuarto y hay fútbol y se adelanta un poquito la programación deportiva con Carlos Gonzalo, Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada. 9 y 6, arrancamos.
Los sueños, con unas palabras habrá algún te quiero.
enamorar, que te pueda enamorar.
Que Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Y 7. Enseguida vamos a hablarles de si sois padres de adolescentes, igual os interesa este libro Quiero Entenderte, que firma la profesora, escritora y fundadora de la plataforma Adolescencia Positiva, Diana Al-Hazen. Interesante lo que plantea. Pero antes quiero contaros, ayer murió el cura Lezama. ¿Quién fue Luis de Lezama? Pues fue un sacerdote, periodista y emprendedor vasco. Esto pónganlo en el orden que quieran, porque todo lo que hizo en la vida lo hizo con estos tres pilares espirituales como premisa. Como periodista y emprendedor, uno de los impulsores de la actual cadena COPE, fue Premio Ondas en 1992 por su programa religioso, y como cura y emprendedor, pues miren, decidió un día montar una taberna en Madrid para que una docena de jóvenes en riesgo de exclusión aprendiera un oficio y se labrara un futuro. Así surgió la Taberna del Alabardero y su Escuela de Hostelería, que hoy emplea a más de 500 personas, tiene establecimientos por toda España y uno en Washington, en Estados Unidos. De su escuela han salido algunas de las grandes estrellas de nuestra cocina, como Ángel León, por ejemplo, con sus tres estrellas Michelin en Aponiente, en el puerto de Santa María, o nuestro querido Enrique Sánchez, cocinero de Canal Sur. Querido Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido amigo?
Pues muy bien, siempre que hablo con vosotros, es como, yo lo digo así, es como estar en casa tapadito con la mesa camilla, a gusto.
Qué buena
definición. Bueno, oye, me imagino, Enrique, que afectado, ¿no?, por la muerte de Luis de Lezama.
Sí, ¿sabes cuando? Ya era mayor, es verdad que tenía ya...
88 años, ¿no? Achaque.
Uh-huh. Sí, no estaba ya de salud al 100% el hombre, y aunque estas cosas, sabes que van a pasar... Y te lo imaginas, pero se te queda el cuerpo como... Un poquito como incrédulo también, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, ¿no? Realmente ha pasado, no ha pasado. Pero bueno, como él era una lección constante de vida y él decía que la vida lo mejor que tiene es vivirla, pues al final te quedas con su enseñanza, ¿no?
Claro.
Yo de hecho, Pepe, mira, yo le llamaba siempre, porque yo lo tuve... yo lo conocí cuando empecé a estudiar en la escuela y nos daba clases. Y una clase maravillosa, que era una clase de esas cosas que no te enseñan normalmente en los libros, que son de experiencias y de vivencias. Y yo con mucho cariño siempre le he llamado, y él se reía cuando se lo decía, que era el viejo profesor. Yo le decía viejo profesor. Y entonces pues se nos fue el viejo profesor.
Yo recuerdo, porque era mayor, pero era incansable. A este no había quien lo cansara. Yo anduve hace, no recuerdo, la última conversación de WhatsApp que tengo con él. Tiene a lo mejor 3 años por ahí. Andaba yo detrás de él para una entrevista aquí en la radio, y andaba por Moscú. Cada vez que lo llamaba estaba en un sitio distinto. Ahora estoy en Madrid, ahora estoy en Bilbao, ahora estoy en Moscú, pero tú cuenta conmigo. Era un tipo incansable.
Yo le decía Willy Fogg muchos días, sí. Y bueno, de hecho la primera vez que le dije Willy Fogg me dijo, ¿ese quién es? Y se lo tuve que buscar, se lo busqué por internet y se lo puse. Le digo, mira, este es Willy Fogg. Porque es verdad, estaba todo el día dando vueltas y con una mente, Pepe, que te sorprendía, porque yo a veces, pues, algún día que coincidíamos, me hablaba de la agenda y yo le decía, pero tiene usted una agenda, por Dios, que parece usted Ricky Martin. Digo, y tenía en esa época, a lo mejor te estoy hablando, ya tenía 82 años, ¿eh? Y no paraba.
No paraba.
Incansable.
¿Cuál es el legado, Enrique, de Luis de Lezama, del cura Lezama?
Pues mira, ojalá te pudiera decir legado en singular, porque me sería muy fácil responderlo. yo te lo diría en plural, ¿no? ¿Cuáles han sido los legados? Primero, como tú estás diciendo, yo creo que ha dejado una escuela de hostelería, y no hablo de la escuela física en sí, sino de una escuela extendida por todo el mundo, el panorama mundial gastronómico, de profesionales que estamos ahí, que nos conocemos, que nos tratamos como compañeros. Entonces yo creo que cambió la hostelería de una persona además visionaria y que creyó mucho, siendo del País Vasco, fíjate, pero puso un día, ha puesto sus ojos en muchos sitios, pero lo puso en Sevilla. Uh-huh. Y yo creo que le aportó muchísimo, ¿no?, a la gastronomía. Pero yo, aparte de eso, por eso te decía que el legado es en plural, yo tuve la oportunidad de conocerlo mucho, hasta el punto que yo hubo una época de mi vida que estuvimos viviendo, compartiendo piso. Fíjate. Uh-huh. Tú. Yo tenía una habitación en una casa que él tenía en Madrid, y entonces yo pude conocer al empresario, pude conocer al sacerdote, pero pude conocer a Luis. Ni a don Luis, uh-huh, ni al sacerdote, efectivamente. Y yo me quedo con un legado de conocimiento y de experiencia incansable. Yo hay frases en mi vida que me mueven hoy en día, uh-huh, que salieron de su boca.
¿Cómo cuál?
Pues mira, a mí me dijo una muy buena, que la recuerdo casi todos los días, que el estómago es la mejor memoria. Y entonces él me decía siempre, cuando tú cocines, Enrique, busca que las personas encuentren esa memoria, y que no sea una cocina de alimentar, sino una cocina de emocionar. Para alimentar, me decía, para alimentar te tomas un potito de un niño, eso alimenta, eso tiene todas las calorías perfectas y los ingredientes compensados. Dice, tú tienes que emocionar. Entonces, ese tipo de experiencia que era constante, yo te puedo contar que algún día me decía, oye, hoy vienen a comer a casa unos amigos, te quedas, ¿no? Únete, ¿no? No. Digo, venga, vale. Y a lo mejor venía, pues, algunos de los personajes, ¿no? De las personas que estaban en la película Viven. Venía Canessa, el auténtico, ¿no? Se ponía allí, wow, a hablarte de la experiencia de Viven, contándotelo él, ¿no? Pues cuando estamos allí, datos que no salían en la película. Wow. Otro día estaba y aparecía con Vargas Llosa. Es que no, claro, yo estaba allí y yo le decía, don Luis, si esto es, yo lo que quiero ser paparazzi y vivir en esta casa, ¿no? y me gano la vida. Pero, y todas las personas que se acercaban, digamos, en el ámbito personal. Yo no, allí estuvo Vargas Llosa, por ejemplo, o no sé, es que te hablo de Felipe González. Y estaban allí y tú no lo oías hablar de política ni nada, estaban hablando pues de Felipe González, habla de cuando la vaquería de pequeño en Sevilla, él le contaba en Amurrio cuando estaba de pequeño con su madre, y yo decía, esto es impagable, ¿no? Pues todo eso acompañado de una persona que siempre trataba de buscar algo que no veías tú. O sea, es la definición, yo de cuando me decían, define un visionario, decía, y yo, el cura Lezama, tío, de verdad. Yo iba a lo mejor con él y estábamos en una calle, lo típico, de Estados Unidos, porque yo estuve de jefe de cocina en Estados Unidos, en Washington, en la taberna Labardero, que tú decías, uh-huh, y a lo mejor pues quedábamos, venga, pues vamos a picar algo por ahí. Y yo iba andando con él por la calle y se quedaba mirando un escaparate, os lo digo de corazón, de una farmacia. Y se quedaba mirando y yo le decía, tiene usted que comprar algo. Digo, se lo compro yo, que hablo inglés. Uh-huh. Y me decía, no, pero ¿te has dado cuenta cómo tienen el escaparate puesto? Uh-huh. Qué curioso, ¿eh? Y si nosotros, y cambia donde está, Enrique, cambia, imagínate que ponemos ahí nosotros unos vinos, tal. O sea, hasta ese punto, ¿no? Entonces, claro, te decía, no le compito, yo le decía, yo no le compito, yo le sigo.
Era un tipo genial y además con un magnetismo muy especial. Bueno, pues el velatorio y su capilla ardiente se van a instalar mañana a partir de las 10 en el atrio de la parroquia Santa María la Blanca de Monte Carmelo en Madrid, y el funeral se celebrará a las 7:30 de la tarde en el templo principal de la parroquia Santa María la Blanca de Monte Carmelo. Que Dios lo guarde, el cura Lezama, un gran tipo. Enrique, te agradezco mucho que me atiendas tan temprano, un domingo. Creo que tenemos libro nuevo, ¿no?
Sí, tenemos libro nuevo, además un libro muy bonito, Pepe.
Bueno, pues tendrás que venir, ¿no?, a presentarlo, ¿no, Enrique? ¿O
vente, qué? ¿No?
Cuando queráis voy para allá, porque...
La semana que viene.
Venga, os dejo una pincelada. Venga. Es un homenaje a todos los que se levantan toda la... Para que cuando nosotros abrimos el frigorífico o la despensa, haya ingredientes.
¡Oh, qué bonito!
Que no es fácil.
Me gusta la premisa. Qué pues bonito. Hablamos esta semana, ¿te parece?
Sin problema. Y Pepe, solo decirte una cosa.
Sí.
Y Ana, ¿qué? El cura se nos fue ayer. Ya hoy creo que han abierto la primera taberna en el cielo, que lo sepáis.
Olé.
Ya la ha abierto él allí.
Oh. Gracias, Enrique Sánchez.
Un abrazo y que tengáis buen día. Chao.
Somos jóvenes perseguidos por los perros del dinero. No podemos demostrar lo que valemos. No nos dejan y callamos, pero no hay que callar, porque si no, ¿quién te escuchará? Mañana no hay que dejar que se acostumbren a nuestro silencio. Sube el volumen. Sube.
¿Por qué se enfada tanto? ¿Por qué ella no muestra cariño? ¿Qué fue de mi bebé? ¿Qué puedo hacer frente a su impulsividad? Estas son solo algunas de las preguntas que muchos padres se hacen cuando sus hijos llegan a esa etapa de la vida que conocemos como adolescencia.
El niño ha dejado de ser obediente, es reaccionario, no sabemos decirle que no, si lo estamos sobreprotegiendo, dónde establecer los límites y especialmente, ¡ay, qué difícil ser padres! ¿Cómo gestionar nuestra sensación de culpa en tantas situaciones cotidianas? La profesora, escritora y fundadora de la plataforma Adolescencia Positiva, Diana Al-Azen, acaba de publicar un libro donde ofrece las claves para comprender y manejar de forma positiva el nuevo paradigma de la adolescencia.
Diana Al-Azen, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, ¿cómo estás tú?
Pues bueno, un domingo por la mañana, bien, descansadita.
Está bien. ¿Normalmente estás despierta a estas horas o te hemos levantado?
Sí, no, yo soy de madrugar.
Vale.
Yo soy de madrugar, sí.
Bueno, el libro se titula Quiero entenderte. Claro, doy por sentado que la primera premisa para que esto le sirva a un padre o a una madre es la voluntad de entender a su hijo adolescente.
Claro, esa es la intención, ¿no? Porque además, de hecho, muchos de los malos rollos vienen por no entenderse los unos a los otros.
¿Qué principales problemas, dudas y preocupaciones muestran los padres y madres a los que acompañáis en vuestra plataforma, Adolescencia Positiva?
Pues mira, yo creo que el tema principal, y seguro que vosotros también lo sabéis, son las pantallas. La adicción a las pantallas, las redes sociales, el estar todo el día con el móvil en la mano, ¿no? Que parece que no lo sueltan. Pero bueno, esto también deriva a otra serie de problemas como son pues el malestar general, los enfados, las faltas de respeto, las bajas notas que van teniendo ahora a nivel académico, ¿no? Esa presión que tienen también. En fin, son varios puntos, ¿no? Pero yo te diría que el rey es las pantallas.
Claro, que esto también depende de las cuestiones generacionales, ¿no? En mi época no había pantallas, pero sí recuerdo que mis padres estaban siempre muy preocupados por las amistades, ¿no? Con la gente con las que nos juntábamos, ¿no? Y siempre un padre está temeroso de, y no me gusta este con quien te juntas o esta con quien te juntas, ¿no?
Claro, la diferencia era que antes sabían con quién nos juntábamos porque lo hacíamos de manera presencial. El tema es que ahora no sabemos con quién hablan, no sabemos con quién se envían información, porque si lo hacen todo a través del dispositivo móvil, pues en muchas ocasiones pueden borrar esas conversaciones y no sabemos realmente qué está pasando. Fíjate que lo más gracioso, ¿no? Que muchos padres dicen, no, yo lo tengo en casa tranquilito, allí con su ordenador. Pero yo te diría que hay más peligro en dejar a un adolescente en casa con un ordenador o con una tablet o un móvil que dejarlo que salga a la calle y que, bueno, pues que viva pues lo que hemos vivido nosotros también en la calle, con los amiguetes, las típicas travesuras de la adolescencia. Yo creo que hay menos peligro ahí que dejarlo, o sea, fíjate qué incongruencia, ¿no? Que parece que es al revés, pero no. Hay mucho más peligro detrás de una pantalla que en la calle.
Ya. Uno de los capítulos se titula ¿Qué ha sido de mi bebé? ¿Qué suele ocurrir a los padres en esta etapa? ¿Por qué cuesta tanto desprenderse del niño, del chico, del crío, del bebé y aceptar el crecimiento de los hijos?
Hombre, pues al final se trata de un duelo por el que tenemos que pasar, ¿no? Venimos de ser esa imagen, ese héroe, esa heroína para nuestros hijos, ¿no? Que nos ven, pues eso, como, ¡buah!, como mi padre es el más fuerte de todos, mi madre es la mejor de todas. Y de pronto llega la adolescencia y empiezan a cuestionarse todas esas imágenes que se habían hecho de nosotros. Bueno,
no es tan héroe, mi padre no es tan héroe, ¿no?
Efectivamente, ya no somos tanto su referencia y empiezan a cuestionarse todo lo que les decimos, se rebelan y claro, pues eso no nos gusta, ¿no? Venimos de sentir que nos necesitan, que nos aman, que nos buscan, que nos quieren, a que de pronto pasan de nosotros, no nos hablan, nos cierran la puerta, no nos cuentan qué es lo que les pasa. Entonces para nosotros de alguna manera es vivir un duelo también, ¿no? Es como perder a ese niño, claro. y de pronto empezar a convivir con un adolescente que decimos, ¿pero esto qué? ¿Qué han hecho con mi hijo?
Sí, ¿quién se ha comido a mi hijo? Es directamente lo que pasa, sí. ¿No? Y lo que dices, Diana, de pronto no se muestran, la mayoría, no serán todos los casos, pero la mayoría no se muestran cariñosos. ¿Por qué pasa esto?
A ver, es una etapa también en la que ellos están empezando a reafirmar su propia identidad, ¿no? Y entonces ese rechazo de alguna manera viene siendo natural. Eso no quiere decir que en algún momento pues no podamos darle un abrazo o un beso
pero en privado.
Una caricia, ¿no? Pero eso por supuesto, ¿no? Que tenemos todavía la manía, sobre todo las mamás, de dar ese beso en la puerta del instituto, por favor, madres, si vuestros hijos no quieren, no se lo deis en la puerta delante de sus amigos, por Dios. Esto es muy humillante para ellos. Bueno, yo creo que aquí lo importante es que entendamos, por eso, ¿no? Porque vemos que están menos cariñosos y ya pensamos que va a ser así para siempre y para nada, ¿no? La adolescencia no es determinista, es una etapa de desarrollo, de cambios, de reafirmaciones y bueno, por eso creo que es interesante conocerla para poder hacer un buen acompañamiento y no tomarnos sus despechos como algo personal.
¿Qué es lo que entiendo pretendes con este libro? Entender al adolescente, qué pasa por su mente. Dicen los expertos que hay que entender el funcionamiento madurativo de su cerebro para entenderles mejor.
Sí, porque además están en un momento de desarrollo cerebral muy, muy importante, ya lo dicen los neurocientíficos. Las amígdalas, ¿no?, que son las responsables de la gestión emocional de los adolescentes, están muy sobreestimuladas y sobreexcitadas. Y por otro lado, la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la inhibición de los impulsos, ¿no?, de oye, frénate, esa parte todavía no ha madurado. Entonces, claro, muchas veces resulta complicado el gestionar sus propias emociones y si no hacemos nosotros de muro de contención, ¿no?, de alguna forma, si no sabemos sostener las emociones de nuestros hijos, pues claro, al final se desbordan, ¿no? Se desbordan, entran en colapso y acabamos entrando todos en colapso emocional en casa. Y todo acaba siendo gritos, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcamos también la evolución de su cerebro para entender esas reacciones y esos impulsos.
Sin embargo, y que estemos al lado, ¿no? Porque hay padres que piensan que no necesitan acompañamiento, quizás en esta etapa, y sin embargo, no es así, ¿no? Es tan importante esta fase como la infantil en cuanto al acompañamiento de los padres.
Efectivamente, nada más lejos de la realidad, es así. Muchos padres piensan que, bueno, ya mi hijo no me necesita, no me quiere, pero sí es importante estar ahí. Yo entiendo que hay muchas ocasiones en las que los familiares, los padres tienen que trabajar por las tardes y los hijos se tienen que quedar solos en casa y muchos padres piensan que, bueno, como ya es mayor, pues no pasa nada. Para nada, ¿eh? Yo siempre digo que el padre o la madre, si es posible, tiene que estar en casa con ellos por las tardes, aunque el chaval o la chavala esté en su habitación, pero ese ratito que les da por salir de la habitación, sepan que sus padres están ahí, que si necesitan ayuda o necesitan hablar en un momento dado, cuentan, ¿no?, con la presencia de su padre. Entonces, bueno, es verdad que pasamos a un segundo plano, porque ahora mismo sus amigos son lo más importante para ellos, pero tenemos que estar ahí presencialmente y que ellos lo sepan, que si nos necesitan, nos tienen.
Uh-huh. Oye, hablando de pantallas, se ha hablado mucho de las pantallas. A mí particularmente, aparte del riesgo, enfrentarse a un, o asomarse a un abismo infinito, que es el riesgo de lo que hay en las redes y tal. Hay una cosa que me preocupa mucho de las pantallas, del uso de las pantallas, de los móviles y todo esto, es la falta de comunicación dentro de las mismas casas, cuando se ven, hoy todos imaginamos, ¿no?, la estampa de una comida familiar y el niño, incluso a veces los propios padres, está cada uno con una pantalla, con un iPad, con una tablet, con un con el teléfono y no hay comunicación, ¿no? ¿Cómo recomiendas tú a través de tu libro el uso de las pantallas, de los móviles y todo esto?
Pues mira, como bien dices, Pepe, habría que empezar por el hecho de qué ejemplo estamos dando los padres, ¿eh? Claro, porque efectivamente, claro, yo es que me voy al médico, me voy a un restaurante o me voy a la parada del autobús y me veo a los padres con el teléfono móvil y los niños alrededor correteando, ¿no? Y luego también que yo no sé si seré exagerada o no, pero es que me veo niños en el carrito con un año y medio y con una pantalla y para mí, te prometo que es como si les estuviera viendo con un cigarro en la mano, ¿eh? Sí, sí, o sea, es tremendo. Entonces, lo primero es dar ejemplo, por supuesto, y lo segundo, yo siempre digo, y ahora que acabamos de pasar las fechas navideñas, que un móvil no es un regalo que tenemos que hacer, porque ten en cuenta que si regalamos algo, no podemos decir, oye, pues ahora me lo devuelves, ¿no? Un regalo se hace y es para ti. Claro. Sin embargo, si nosotros lo prestamos como una herramienta, al igual que compremos los materiales escolares, ¿no?, pues el móvil al final no deja de ser una herramienta que van a utilizar y por lo tanto lleva unas condiciones, unas normas que hay que cumplir y que, pues si no se cumplen, pues me tienes que devolver la herramienta, ¿no? Esto nos da un poquito más de derecho a la hora de decir, pues mira, ahora veo que no estás cumpliendo con lo que te he dicho, me lo tienes que devolver, ¿no? No estás haciendo un buen uso. Y luego, por otro lado, también no dar el móvil de golpe y porrazo, es decir, ir dándolo poco a poco. Durante unos meses, entregarle el aparato simplemente para que pueda hacer llamadas por si necesitamos contactar con ellos cada vez que salen con sus amigos. Y poco a poco ir otorgándole, por ejemplo, que tenga datos de móvil, pero solo en casa a través de la wifi, que no tenga datos ilimitados para poder usarlos en cualquier lugar. Entonces, poquito a poco, si vamos viendo que están responsabilizándose, pues ya les vamos flexibilizando, ¿no?, todo esto. Y, por supuesto, no nos olvidemos del control parental, por favor, desde el día número uno. Hay que añadir el control parental.
Pues el libro se titula Quiero entenderte y lo firma Diana Al-Azem, profesora, escritora y fundadora de la plataforma Adolescencia Positiva.
Jóvenes pero sensibles, con descaro y arrogante, viven con su desvarío, tiran pa' delante.
Diana, muchas gracias por atendernos.
Y que tenga, muchas gracias a vosotros.
El libro está ya publicado, está en plataformas, está en físico.
Eso es.
Está en las librerías, ¿no?
Sí, sí, correcto. Perfecto. Listo para llevarlo a casa.
Perfecto. Diana, que tengas un feliz domingo, amiga. Gracias.
Igualmente, gracias.
Bueno, y atención porque hablamos ahora de ciencia ficción, pero de ciencia ficción hecha realidad. Todos, más o menos, hemos oído hablar de las impresoras 3D. Sabemos que se imprimen en tres dimensiones, se imprimen figuras, puzzles, incluso piezas de plástico para muebles o enseres, herramientas. Pero ¿os imaginabais que se pudieran imprimir órganos o tejidos humanos?
Pues una empresa de Granada lo hace y además es pionera en el sector con presencia en 29 países gracias a sus tecnologías de bioimpresión 3D enfocadas a mejorar la vida y la salud de las personas.
Manuel Figueruela es CEO, gerente, para entendernos, de la empresa Regemat 3D. Hola Manuel, buenos días.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días.
Encantado de saludarte, amigo. Feliz domingo, hombre.
Igualmente.
Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿se pueden fabricar órganos humanos con impresoras 3D?
Bueno, realmente órganos completamente funcionales a día de hoy no estamos pudiendo fabricar, pero estamos en el camino, ¿no? Nosotros comenzamos el proyecto en el año 2015 a través de una colaboración con la Universidad de Granada, que estaba desarrollando un proyecto para regenerar el cartílago de la rodilla, es decir, para poder curar esa artrosis y artritis, que es una enfermedad degenerativa que no tenía cura. Pero el problema que tenían ellos es que estaban trabajando con las células en dos dimensiones y nos plantearon la posibilidad de desarrollar una herramienta que les permitiera trabajar con estas células en tres dimensiones. Este fue el comienzo de la compañía de Regemas 3D, donde fabricamos, como bien comentaba, y diseñamos y fabricamos bioimpresoras 3D. ¿Qué es una bioimpresora 3D? Pues básicamente es una impresora 3D, pero que en este caso trabaja con células humanas para, como bien introducían, poder imprimir tejidos y órganos humanos, ¿no? Empezamos por la parte de los tejidos, que es la parte más básica, y estamos en el camino, como bien comentabais, de poder imprimir órganos completamente funcionales. Os puedo contar, por ejemplo, algún ejemplo, ¿no?
Venga.
Por ejemplo, con la Facultad de Medicina de Sydney, en Australia, lo que ya hemos conseguido es regenerar tejido cardíaco necrosado, es decir, la parte del corazón que se necrosa, que se muere después de un infarto, nosotros la hemos devuelto a la vida. Pero estamos en otros muchísimos proyectos, sí, sí. como decía, suena ciencia ficción, pero bueno, ya a día de hoy pues es una realidad, sí.
Qué bárbaro. Bueno, entiendo que todavía tejido, órgano vital, todavía no hemos llegado a eso, ¿no?
No hemos llegado a eso, pero principalmente, bueno, hay órganos que evidentemente son mucho más complejos, como por ejemplo los pulmones, que hay un intercambio químico y tal. Sí hemos conseguido generar órganos en laboratorio, lo que pasa que todavía el regulatorio, al ser algo tan novedoso, no nos permite trabajar con pacientes en este ámbito, ¿no? Pero sí hemos conseguido, pues por ejemplo, regenerar hueso en vertical. Para muchas ocasiones sabéis que ya no hay densidad ósea para poner un implante en mandíbula, pues nosotros hemos conseguido generar ese hueso, estamos imprimiendo córnea, estamos imprimiendo cartílago, piel.
Madre
nosotros, además de fabricar las bioimpresoras, somos también investigadores. En nuestras instalaciones del Parque Tecnológico de la Salud de Granada tenemos un laboratorio en el que trabajan 4 doctores y tenemos proyectos enfocados en regeneración de piel y algo muy, muy impresionante, que es lo que normalmente suele llamar bastante la atención, que es la regeneración de médula espinal.
¿Qué me dice?
Sí, 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 al final, bueno, trabajando con las tecnologías y en colaboración con grupos de investigación de todo el mundo, actualmente estamos ya en 37 países, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, Arabia Saudí, Pakistán, China, la India, Colombia, pues con todos ellos hemos conseguido esto, ¿no? Al final, trabajando con materiales que son conductivos, que transmiten los impulsos eléctricos y con células, en este caso un tipo de células que se llaman astrocitos, estamos consiguiendo regenerar esas lesiones medulares.
O sea, y para que lo entendamos los neófitos en esta materia, ¿qué se puede conseguir, por ejemplo, con ese proyecto en el que estáis trabajando de regeneración de parte de la médula ósea?
Pues básicamente ya hemos hecho pruebas en modelo animal, en este caso con ratones, que le hemos generado una sección medular y hemos conseguido regenerar la médula y que el animal pueda volver a tener una vida, entre comillas, normal.
O sea, ¿podemos imaginar en un futuro no lejano el trasplante de órganos o de parte de los órganos que le salven la vida a una persona, a un ser humano?
Sí, sí, pero además es mucho más interesante aún porque no hablamos de trasplante. O sea, lo que hablamos es de autorregeneración de esos órganos y de esas lesiones, porque trabajamos,
claro, menos invasivo,
del propio. Por supuesto, trabajamos con las células del propio paciente, lo que implica que no se van a producir rechazos. Y sobre todo lo que comentaba, al final, uno de los problemas que afrontamos es que, evidentemente, cada vez hay más demanda de órganos, pero hay menos donantes, ¿no? Porque, claro, la esperanza de vida es mucho mayor. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es evitar ese problema consiguiendo la autorregeneración de los órganos de los pacientes.
Madre mía. Madre mía, bueno, ciencia, me he quedado corto con lo de ciencia ficción. La realidad supera la ficción una vez más, ¿no? Bueno, vosotros tenéis poco tiempo de vida, me decías que habías nacido en el año 2015. Os habéis colocado ya entre las 100 mejores empresas emergentes de España.
Así es, sí, sí. Recientemente nos concedieron ese galardón, ya estamos entre las 100 empresas más importantes de España en ese sentido, pero adicionalmente en el ámbito de la bioimpresión y la bioreacción, somos referencia a nivel mundial. O sea, en el ámbito de la investigación y todos los grupos que trabajan en la ingeniería de tejidos, Regemas 3D es un referente para ellos, ¿no? Y todo esto desde Granada, que al final es importante. Somos una empresa granadina, capital 100% español, y bueno, de España y de Granada al mundo, como decimos nosotros.
Claro, o sea, ¿podemos presumir de talento, Manuel, en esta materia?
Sí, totalmente, totalmente, porque los cuatro doctores que tenemos actualmente, tres de ellos son españoles, una compañera es de San Marino, pero el capital de ingeniería, etcétera, etcétera, es 100% español y podemos presumir de ello, por supuesto que sí.
Estáis en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. ¿Qué otras empresas, otro tipo de empresas hay en este parque, Manuel?
Pues la verdad es que el Parque Tecnológico de la Salud de Granada es un clúster impresionante. Nosotros al final recibimos visitas de investigadores de todo el mundo y siempre nos lo dicen, ¿no? O sea, nosotros en nuestro país no tenemos esto, ¿no? Porque es un clúster que evidentemente está la universidad, porque tenemos la Facultad de Medicina, de Biología, de Farmacia y tal. Tenemos también el hospital, con el que tenemos muchas colaboraciones, y también hay un clúster de empresas privadas, como por ejemplo Rovi, Vircel, con los laboratorios farmacéuticos Rovi también tenemos otro proyecto en colaboración, y en este caso para regenerar músculo y tendón, ¿no? Enfocado también a lesiones de futbolistas y tal, es un proyecto. Y ya os digo, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada es también un referente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Uh-huh. Oye, claro, el temor que se me viene a la cabeza es que esto se os quede pequeño y os tengáis que ir. ¿Vais a dejar Granada y Andalucía o no será necesario?
No, para nada. Nosotros, de hecho, nos implantamos en el Parque Tecnológico de la Salud en el año 2015 y no queremos tampoco ni tenemos previsto movernos de ahí, porque la colaboración con la Universidad de Granada y con las empresas del entorno es muy fluida y continua, y por supuesto nosotros hacemos bandera de lo que somos, de granadinos, de españoles, y continuaremos ahí.
¿Dónde está el horizonte, Manuel? Me imagino que no os lo marcáis, pero ¿a dónde puede llegar todo esto? Toda esta investigación, todo este avance científico en materia de biosanidad.
Hombre, nosotros al final siempre hablamos y nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, y no siendo demasiado ambiciosos, pero siempre queremos ser realistas, ¿por qué no ayudar a salvar vidas, ¿no? Al final hablamos, por ejemplo, de la artrosis, de la artritis de rodilla, que son enfermedades degenerativas, que duelen, que no tienen cura, etcétera, etcétera, que ya estamos consiguiendo curar, pero ¿por qué no salvar a pacientes con patologías como algún tipo de tumor o cualquier otro tipo de patología que no tenga solución a día de hoy? Pues nuestro objetivo es ese, ayudar en la medida de lo posible a salvar vidas, y creo que no estamos tan lejos de poder conseguirlo en un futuro próximo.
¿Las impresoras con las que trabajáis también las fabricáis vosotros?
Sí, íntegramente. Nosotros hemos desarrollado tanto el software como el hardware desde el principio. Las diseñamos, las fabricamos aquí en Granada y asumimos todo el proceso.
Oye, qué maravilla. Regemat 3D, una empresa biosanitaria granadina, con presencia en ¿cuántos países me decías?
Ya 37,
porque la documentación que yo tengo dice 30. O sea, estáis creciendo día por día, ¿no?
Sí, pero que si me hacen la entrevista dentro de dos meses serán ya 42.
Esperemos que sí.
Manuel Figueruela es el CEO de esta empresa, que está en el Parque Tecnológico de la Salud, que se ha convertido, está en el top 100 de las mejores empresas emergentes de España en materia biosanitaria, empresa que está presente en casi 40 países, que fabrica órganos y tejidos humanos a partir de impresoras 3D. Bueno, me parece una cosa impresionante. Felicidades, Manuel. Gracias por atendernos en esta mañana. Enhorabuena por lo que hacéis y que siga la investigación y la ciencia.
Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias por dar voz a lo que hacemos. Es importante también, ¿no?, que esa labor de difusión, que se conozca lo que se está consiguiendo desde Granada.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo. Buen día. Hasta luego.
Parece impresionante.
Impresionante, ¿sabes? Había que vernos a los dos aquí con la boca abierta.
Y bueno, y sabíamos porque teníamos la documentación, sí, habíamos leído, pero...
Contado por Manuel suena todavía mucho más impresionante.
Es una cosa. Bueno, queremos hablaros ahora de un estreno en este programa, una nueva sección que viene a hacerse eco
de algo que podéis escuchar en la plataforma de podcast de Canal Sur. Podéis encontrar uno bien interesante. Su título es el siguiente: Presos andaluces en cárceles extranjeras. Testimonios, en algunos casos escalofriantes, en primera persona, del calvario por el que tienen que pasar los protagonistas de estas historias en lugares y condiciones que a uno le cuesta imaginar. Cada domingo a esta hora vamos a abrir un espacio para contaros detalles de los distintos capítulos de esta interesantísima y estremecedora serie, y lo haremos con su director y su creador, el periodista Roberto Arrocha, al que tengo el inmenso placer de saludar. Querido Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy bien. Ilusionado con el podcast y con ganas de escuchar testimonios de personas que están en una situación límite.
¿Cuánto tiempo llevas con el podcast, Roberto?
Pepe, pues empezamos en octubre. Empezamos en octubre, llevamos 3 meses. El viernes pasado, hace 2 días, salió el séptimo podcast, el séptimo programa. Y bueno, la verdad que un poco cariacontecido, por no decir otra cosa, de poder comprobar a través de presos que están en centros que son infiernos, en cárceles distintas de Sudamérica, de Europa, de América, de África, y comprobar que están viviendo un auténtico calvario.
Ajá. ¿Qué acogida está teniendo la serie?
Bien, bien, yo creo que muy bien, porque la gente sabe que le ponemos mucho empeño, que la producción es complicada, porque meter un teléfono dentro de un centro penitenciario es complicado, y bueno, y la verdad que estamos contentos.
¿Cómo se te ocurre la idea de hacer una serie así?
Yo estuve un tiempo colaborando con Jesús Quintero en la productora El Silencio, y él, recuerdo que me hablaba mucho de un programa que tuvo, era Cuerda de Presos. ¿Qué es lo que pasa con Cuerda de Presos? Que llega un día Jesús Quintero con su forma de vivir que tenía, y me dice: ¿qué te parece si encontramos a los presos que yo entrevisté en Cuerda de Presos en Antena 3 unos años antes? Empezamos a buscar algunos, la mayoría habían fallecido, y lo que encontramos fueron personas que estaban muy, muy tocadas mentalmente por lo que habían vivido. Y me empezó a interesar un poco la manera, el drama personal, familiar, que podían vivir. Y bueno, ahí empezó esta locura, esta idea, un poco locura.
¿Y te pusiste a investigar? ¿Te has encontrado muchos presos andaluces en cárceles extranjeras?
Mira, ahora mismo, actualmente, porque estuve recabando datos, hay 147 presos andaluces en 28 países. Somos la comunidad con más presos fuera de España, la número 2 Madrid, número 3 Cataluña. Es cierto que en el 2012, tras la crisis, había unos 592, tras la crisis del 2008, pero ahora mismo hay 147. He hablado con 7 y quedan muchos todavía.
Te está costando trabajo, me imagino, ¿no?, contactar con ellos y poder entrevistarles, aunque sea a distancia.
Sí. Algunos lo hacemos a través de familiares, algunos a través de una asociación que se llama la Fundación Más 34, que es una asociación que ayuda a personas que están presas y que se encuentran en el extranjero. Y bueno, sí, la labor de producción es lo más complicado, pero es bastante, bastante gratificante, y algunas veces se dan casos, Pepe, de situaciones un poco límite, porque, por ejemplo, en Colombia, que teníamos a un preso, Antonio, malagueño, la cárcel modelo de Bogotá. Ajá. Y te cuento un poco la intrahistoria, porque logramos hablar con él a través del teléfono de otro preso, un jefe de patio, que ellos tienen allí el control, líderes de banda. Y bueno, este preso lo único que me dice es que si le puedo enviar una camiseta del Sevilla de Carlos Bacca. Imagínate tú la situación, ¿no? Y bueno, por ahí vamos intentando conocer las historias de
Andalucía. Roberto, ¿cuál es el perfil medio de las personas con las que estás hablando? ¿Cuáles son los motivos por los que están presos en esos lugares? El tiempo que llevan, el tiempo que les queda.
El perfil es una persona que se encontraba en una situación de crisis económica, crisis de existencial, crisis de todo tipo, ¿no? Familiar, situaciones muy, muy, muy duras, y que, bueno, que un día reciben una llamada, un contacto, y que puede ocurrir en cualquier lugar. Yo pensé que era mucho más fácil, es muy pensé que era mucho más complicado, pero es muy fácil que en Sevilla, en Málaga, Almería, encuentres a alguien de repente que te diga, oye, ¿estás dispuesto a hacer esto? Te lo pintan bonito, y bueno, suelen ser tráfico de droga, mula, y la verdad que una edad media de 40, 50 años, y locura total, Pepe, locura total, porque ahí son días tremendas, sí.
Los periodos de condena, ¿son largos, son para siempre, son cortos?
A ver, depende de la cárcel. Date cuenta que nosotros hemos estado, por decirlo de alguna manera, en Colombia con Antonio, hemos estado en Argentina con Pepi, una sevillana, hemos estado en Bolivia con Manuel, un gaditano, hemos estado en Malta, que yo pensaba que al ser un país europeo era sencillo, con María de Granada, en Tánger, en Marruecos, con Ezequiel, y la última fue con Zaira de Sevilla, que está en Lisboa. Pues depende de la cárcel, pero sí te digo que el último, el de este viernes, cumplió cuatro años en la cárcel de Perú. Entonces va dependiendo. Luego la mayoría intenta pedir el traslado para Sevilla, y para Sevilla no, para España, y depende un poco, 3, 4 años, 5.
¿Y qué tipo de cárceles son?
Pues al hablar de cárcel, yo directamente diría que son infiernos, porque como comentaba, por ejemplo, no sé, Antonio o Manuel de Gaditano, que está en Bolivia, una de las cárceles más complicadas, ¿no? El Palmasola. Me hablaba de una cosa que es el derecho de vida. Tú, si no pagas una parte de dinero, tienes que dormir en el suelo, no comes, es decir, al final un poco locura.
¿Y pagas cómo? ¿Con dinero?
Claro, con dinero. Tienes que dar una parte del dinero que normalmente el consulado le da a los españoles, pues los presos líderes, los jefes de las mafias, los que están en los patios, te piden una cantidad, y si no la pagas, pues estás condenado a malvivir y cosas muchísimo peores.
Madre mía.
Bueno, el control no es de los funcionarios, el control es de los propios
presos. Claro, sí. Claro. Bueno, hablabas antes de jefe de patio, ¿no? Me imagino que es una figura de un propio. Esto lo vemos en las películas.
Sí. Y además los presos que están dentro, que se me han ocurrido situaciones un poco llamativas, por ejemplo, con Antonio, el malagueño, que se encuentra en la cárcel de Bogotá. Estoy hablando con él y de repente me pasa el teléfono a otro preso porque va a buscar la comida, y cuando vuelve me cuenta que es mucho peor que en las películas. El líder, el preso jefe de patio, va acompañado siempre por un grupo y controla la situación y controla todo.
¡Guau! ¡Qué miedo! Ayer se publicó el séptimo capítulo, ¿no?
Sí, el viernes.
El viernes, perdona, ayer fue sábado, el viernes. ¿Quién fue el protagonista? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me puedes contar?
Mira, Andrés Sevillano es un señor que con la crisis económica decide aceptar ir como mula, va a Perú, hace un vuelo Miami-Perú, allí está unas semanas esperando. Normalmente lo llevan a un lugar donde le dicen que tiene que esperar y que va a recibir una llamada. La recibe, y cuando va a traer la cantidad, que eran casi 4 kilos de droga, pues lo detienen. Todo esto, según el propio preso, está pactado entre las mafias y la propia vigilancia del aeropuerto, ¿no? En el año 2017 ocurrió, y lo detienen el vuelo el mismo 24 de diciembre, en el día de Nochebuena del año 2017. Y comienza su vida. Yo creo, de todas maneras, que tenemos un corte, ¿no, Pepe? Sí. Un corte del momento en el que el propio Andrés, explica cuando empieza su infierno.
Yo fue en el 2017, me pillaron en el aeropuerto con 3,900 gramos de coca. Arco de la maleta, y de ahí me llevaron al Palacio de Justicia de Perú. Ahí estuve como una semana mientras que te clasificaban para llevarte a una prisión.
Wow. ¿Qué es lo que pasa? Que se me escucha, Pepe.
Sí, 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 sí.
Mira, el problema en este caso de Andrés es que está un tiempo pendiente de la prisión a la que va a ir. ¿Cuál va? Una de las peores que hay en el mundo, que se llama Penal Piedras Gordas 2 Ancón, Perú. ¿Por qué te digo de las peores? Porque solo en tres años han muerto en este centro penitenciario 8 españoles. Recuerdo, por decirlo de alguna manera, a Clemente, un español que se prende fuego, a Borja, que pedía insulina, me contaba Andrés, hasta la saciedad, y amaneció muerto, a Marcelino, que no pudo aguantar más y muere finalmente de un cáncer de garganta, a Jonathan, que recibe un fuerte impacto, y es tremendo, tremendo que el propio Andrés nos explica con dureza algunos de los casos terribles que él directamente vio.
Los dos primeros años de estar preso en el suelo, y una manta servía de colchón y otra manta servía de taparte, porque allí hace mucha humedad, así el 90 o 100% de humedad. Y allí, claro, mucha gente a la larga han tenido problemas de espalda porque la humedad del suelo la chupa en tu columna, en tu espalda.
¿Te llega uno a acostumbrar a ese infierno? ¿O qué pasa por la cabeza?
Si quieres no volverte loco, si no quieres volverte loco, sí, te vuelves súper, súper frío. Porque incluso yo he visto jugar al fútbol con la cabeza de uno o el corazón de uno a jugar al fútbol y se ríen.
Es terrible,
tremendo esto sí. Último que cuenta, ¿eh?
Es terrible la situación. Y a mí lo que me apetece, sobre todo, que de ahí viene un poco mi inquietud por conocer estas historias, que son andaluces que a los que no se les escucha, que están incluso por sus familias abandonados, que no hablan con nadie. A mí sobre todo me dicen, me agradecen de haberles escuchado un ratito, ¿no? Y sobre todo lo que me apetece, y en el caso de Andrés, ¿no?, es saber cómo aguanta esta locura. Y me lo contó de esta manera.
Me tuve que poner un caparazón. Le cuento de que yo cogí una depresión de caballo, como les digo yo, y había un argentino que me dijo: Andrés, coño, espabila. Y no, me emociono de ver que escucho eso. ¿Recuerda eso?
Entiendo, Andrés.
Y bueno, pues le hice caso y me espabilé, y bueno, ya vivía bien, ¿no? Pero esos recuerdos a mí, prefiero ni hablarlo.
Me llama la atención, Roberto, que al menos por lo que oigo, no conozco de nada a Andrés, el protagonista de tu capítulo, pero no parece una persona marginal, se expresa bien, como tú decías antes, ¿no? Bueno, pues una persona que normal y corriente, que de pronto pues cae en la trampa, ¿no?
Sí, 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 es cierto. Aparte que es una familia muy, muy reconocida en Sevilla, en Andalucía. Y no es el prototipo de lo que podemos pensar, ¿no? De una persona marginal, que no se expresa bien, todo lo contrario. Hay algunos que han estudiado sus propias carreras, que estaban formados, pero la crisis lo lleva por un camino equivocado. Y sí me gusta el lado también de enseñanza que todos te dicen, a la persona que se pueda encontrar en una situación límite, económicamente hablando, límite desde el punto de vista de la psicológicamente hablando, con depresiones, que no te la juegues. No te la juegues porque te lo pintan muy, muy bien, y al fin y al cabo vas a acabar en un infierno. Sí me gustaría añadir una cosa que para mí es importante, es que estamos hablo con personas que han cometido delitos, pero nunca con delitos de sangre y violación, porque no entramos en ese capítulo, ¿no? Son personas que se equivocaron, que están pagando por lo que hicieron, y que quizás están pagando de una manera demasiado fuerte, ¿no? Por no decir otra palabra.
Uh-huh. Estás hablando con personas cuyas vidas corren peligro, claro.
Sí, 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 sí. Te cuentan auténticas barbaridades. Pepi, una sevillana que en la cárcel de Rosario, que ella contaba, ¿no?, que cada día que pasaba por la noche pensaba en tirarse, ¿no? En tirarse por uno de los patios que hay por ahí, y luego de otros que te comentan un poco el código en el que, si tú eres chivato, vas a aparecer tirado en una escalera muerto, y si debes dinero vas a aparecer ahorcado. Hay códigos dentro de las propias cárceles, ¿no? Madre, y lo más terrible de esto, ¿no?, que en Andalucía, yo, bueno, soy canario, pero me siento andaluz, muchos años viviendo aquí, pues también estamos en estas situaciones, ¿no? Hay 147 andaluces que están viviendo disparates de vida, infierno, y que tienen una forma de entender la vida desde el punto de la violencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no debemos olvidarlo, ¿no? Yo siempre pienso, y últimamente más Pepe, que el periodismo hoy en día se caracteriza, ¿no?, por hablar mucho de datos estadísticos, datos institucionales, mucha opinión, y quizás nos estamos olvidando, digo un poco como periodista, de la gente, ¿no? Y estas personas forman parte de nuestra sociedad, y creo que tienen que tener su cabida.
Pues enhorabuena por tu trabajo, inmenso. Roberto Arrocha, director del podcast, que podéis encontrar en la plataforma de podcast de Canal Sur, Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, que el pasado viernes publicó su séptimo capítulo. Publicas cada 15 días, creo, ¿no?
Sí, cada 15 días. Si quieres, el próximo domingo te explico qué es lo que trato de buscar, hacia qué cárcel me voy a dirigir, porque tenemos durante esta semana la labor un poco de producción. El viernes que viene te explico hacia dónde vamos a ir. No sé si Sudamérica o África. Sudamérica, pues hay una cantidad de presos terrible, tremendo, porque tenemos en todos los países, en Paraguay, Perú, Argentina. Entonces voy a ver, y te comento un poquito hacia dónde nos vamos a desplazar, a ver con qué andaluz podemos hablar.
Exactamente, y a recuperar algún testimonio, que me parecen siempre interesantísimos, como el caso de este Andrés. Sevillano era, me dijiste, ¿no?
Sevillano,
en una cárcel de Perú. Roberto Arrocha, gracias, compañero, y enhorabuena por el trabajo.
Gracias a ti por llamarme, un abrazo muy grande para todos.
Los pelos de punta, Ana,
impresionante, sobrecogedor, impresionante. El no testimonio. Puedo imaginar ese escenario, no puedo.
El testimonio de esta persona hablando de cómo jugaban al fútbol con cabeza
y se
humana,
reía, ¿no? Lo que él dice, tienes que poner un caparazón para poder sobrevivir.
Tremendo,
en este entorno.
Tremendo. Vamos llegando a las 10. Enseguida llega la información a Canal Sur Radio. Después, en nuestra segunda hora, saludaremos a Dani del Toro, nuestro cocinero flamenco, que nos avanzará los ingredientes de la receta. ¿Tú ya la conoces?
No, todavía no la sé, de sorpresa.
Misterio. Y nos daremos un paseíto por Andalucía para ver qué cosas están pasando por ahí. Y estamos de estreno también, de nuevo en la segunda hora, hablamos de tecnología con toda una eminencia a nivel internacional. En este sector es mujer y es andaluza. Todo eso enseguida.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.